y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Escuchen. Si Dios Si Azote mata de repente, se burla del sufrimiento de los inocentes. Esa es la palabra, burla. La Biblia de las Américas lo traduce así, se burla. La tierra es entregada en manos de los impíos. O sea, Dios se la entrega. Y Él cubre el rostro de sus jueces. Oye eso. Dios cubre el rostro de sus jueces. La tierra es entregada en las manos de los impíos. Y Él cubre el rostro de sus jueces. O sea, Dios cubre el rostro de los jueces para que no vean lo que están haciendo los impíos. Santo Dios. Y si no es Él, ¿quién es? ¿Dónde está? Por lo menos estaba en lo cierto. Que no ocurre nada bueno ni malo que no provenga de Dios, directo o indirectamente. Aunque Dios no sea el culpable del mal. Pero lo permite porque Él es soberano y lo hace para propósito. El libro de Job te muestra a ti. Óigame, siempre hemos dicho que el libro de Job revela por qué sufren los justos. Y eso sí es verdad, pero no en el sentido que se le da. Por revelación Dios me dice que revela por qué sufre el justo. Es para revelar, porque cuando Dios prueba es para revelar lo que hay dentro del hombre. Porque cuando Dios aprieta la y tensa la cuerda de la guitarra tuya, es que sale la endecha, el sonido raro ese de las quejas, de la autocomiseración, del victimismo, de querer, llorando tus penas, juzgar a Dios. Cuando en realidad lo que Dios está haciendo es que te está haciendo un cascam, una radiografía para que tú veas quién tú eres. Porque a través de las pruebas, cuando pasamos por el fuego, cuando la maderita, el tallito de la vid pasa por el fuego, es que se sabe si en realidad es duro y resistente o si es menos que nada, como dice la palabra de Dios. La razón por la cual Dios provocó al diablo era para que el diablo actuara como siempre actúa. Y acuse como siempre acusa. Y puso en el drama actuar al fiscal con todos sus argumentos bien preparados. Y entonces metió en el fuego al juzgado. Para que se vea cómo reacciona el juzgado cuando le quitan todo. Y lo dejan en miseria, en dolor y en vergüenza. El ladrón en la cruz, que era un ladrón, le dijo a Jesús, le dijo al otro ladrón que juzgaba a Jesús: tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero este hombre es inocente. Ese era más justo que Job. Yo estoy aquí clavado porque yo me lo merezco, pero el que está al lado no se lo merece. Él está siendo juzgado por nosotros. ¿Por qué no dijo Job? Si Jehová me está castigando así, por algo malo que yo hice, aunque no fuera verdad. Pero yo prefiero decir que por algo malo, o porque quiero lograr algo bueno en mí, y no porque Dios es malo. porque dice, él mismo dijo, que él no aflige innecesariamente a los hijos de los hombres. Cuando él lo hace, es porque tiene algo mejor para ellos. De hecho, el posterior estado de Job fue mejor que el primero. Alabe al justo, porque el púlpito y la predicación es para justificar al que justifica. Porque Dios es el justo y a la vez el que justifica al que es de la fe en Jesús. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, dice Romano. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, porque el Evangelio revela cuán culpable es el hombre. Y Dios sacrificó al ser más inocente, y el que no tenía pecado se hizo por nosotros pecado, para que fuésemos llamados justicia de Dios en él. El Evangelio revela quién es el hombre y quién es Dios. Y gloria a Dios por el Evangelio, porque esa verdad debió de entenderse en el Antiguo Testamento con todas las revelaciones de los profetas. Pero hoy todavía no lo entendemos, y tan revelada que ha sido en Yeshua, con su vida, su muerte y su resurrección. Y todavía estamos defendiendo nuestra reputación y defendiéndonos como los gatos boca arriba, como dicen en mi país. Hay un gato cuando usted lo voltea, así nos defendemos nosotros. Culpamos a todo el mundo y no decimos, yo soy el culpable, perdóname, porque aunque yo no entiendo, mire, en caso que yo no entendiera lo que yo hice, caramba, si te he causado dolor o mal por algo es, ¿qué he hecho mal que tú estás afligido y tan así conmigo? Pues, por favor, perdóname. Porque aún queriendo, haciéndole bien a alguien, usted le hace mal. Porque somos torpes, que a veces creemos que estamos ayudando y nos pasa como los niños: papi, te puedo ayudar. Y cuando vienen, ¡prá!, rompen todo. ¿Qué ayuda? Por eso el Señor dice: si alguien tiene algo contra ti, ve donde él. Si tiene algo contra ti, no que tú crees que hiciste mal, que él dice que tú hiciste algo malo. Porque nosotros ofendemos sin hablar. Solamente con el mal olor de nuestra presencia se ofende a la gente. Yo no sé por qué nos justificamos. Acostumbrados a hacer el mal, a beber la maldad, la iniquidad como agua. Escúchame. Por eso Dios usa la humillación y el quebrantamiento. Y por eso dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando llegue el tiempo. El alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo, desciende de la parte más elevada. El Altísimo de las alturas desciende para vivificar el espíritu de los humillados y quebrantados. Ama el Señor a los humildes y aumenta la gracia en ellos. Y a los altivos mira de lejos. Que Dios nos guarde del orgullo. Es mejor que todos nos vean mal por confesar nuestros pecados, pero que Dios nos vea bien, perdonándonos y justificándonos. Pero nos importa más el criterio de los hombres. Por eso se estaba defendiendo tanto delante de sus argumentadores, qué tremendo. Si no fue él, si no es él, cuando el impío, los impíos están prosperando, él cubre el rostro de los jueces para que no vean la maldad y todo siga igual. Se hace cómplice Dios, santo Dios. Y mira lo que dice: si no es él que lo hace, ¿quién lo hace? Aparentemente estaba diciendo ahí: si yo me hiciera íntegro, entonces no lo sería. Y se ve como muy bonito el argumento, porque a veces en nuestro delirio hablamos tan bonito de Dios que hasta confundimos a la gente. Porque queremos, nos ven tan nobles, tan justos, tan espirituales. Cuidado con aquellos que todo lo espiritualizan. Porque hay personas que su manera más convincente de mentir es usando a Dios y lo de Dios para convencer a los demás. Y ese Job, y así es el diablo. El diablo toma lo de Dios, lo cita, como se lo citó a Jesús en el desierto, pero con una trampa detrás, con un interés por detrás. Y a veces somos tan espirituales que hablamos de Dios como nadie habla de Dios, como los amigos de Job y como el mismo Job. Pero en la realidad nos estamos defendiendo a nosotros mismos. Estamos tratando de darle un barniz a nuestro escudo para que la gente nos vea bien protegidos. O le damos un lavado a nuestro vestido, nuestro atuendo, para vernos muy hermosos, usando a Dios. Pero aún los impíos se enamoran de la humildad. Usted puede ver un impío grosero, tosco, altivo, obstinado, vociferando con toda petulancia y arrogancia. Pero cuando ve a alguien que actúa con humildad, aunque sea la misma persona que él humilló, se quiebra. Porque la humildad tiene una gracia, y es que aún los impíos la admiran y la respetan. Por eso, entre los impíos, cuando usted dice excúsenme, ya se acabó toda acusación. Respetan más una excusa que los cristianos muchas veces en la humillación. Que Dios nos ayude. Escuchen ahora cómo sigue Job diciendo, el 25: mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien. Ahora comienza a quejarse. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi tristeza, mi triste semblante, y me esforzaré. Oigan esto. Si yo dijere, me voy a olvidar de mi queja, de mi situación, y dejaré mi tristeza, mi triste semblante, y me esforzaré. Me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. En otras palabras, no importa que yo me humille y yo diga, me voy a esforzar, yo no me voy a quejar más. En vez de quejarme, me voy a esforzar. Yo sé, me turban todos mis dolores y sé que no me tendrás por inocente. En otras palabras, tú no te vas a compadecer de mí aunque yo tome otra actitud. Yo soy impío. Pero usted cree que se está humillando. No. Él está hablando. Como que usted dice, ajá, entonces, tú me estás diciendo soberbio. Pues soy soberbio. Soberbio, sí, soy. Yo soy soberbio. Y tú, tú eres la santa de la casa. Yo soy el soberbio. Esa es la actitud, no es que se está humillando, que está juzgando a Dios. Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. En otras palabras, no importa que yo sea justo ni cómo me comporte, con como quiera me vas a meter en el hoyo. No vale la pena ser íntegro. Eso es. Es que a veces lo leemos y eso está muy bonito. Ay, qué Job habla. Se está humillando, está defendiendo su integridad. El diablo tenía razón. Y la mujer, el 32. Escuchen, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. En otras palabras, ojalá sea un hombre que venga acá para yo justificarme delante de él y seguir defendiendo mi inocencia y mi integridad. Y dice: no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Ay, santo. Hay una palabrita que usa mucho ahí en Sudamérica. Está igualado. ¿La conocen la palabra? Igualado. ¿Qué se cree este igualado? Y que nosotros dos, hablando de Dios como el otro, perdónalo, Señor. Ojalá que tú lo tengas en la gloria. Qué igualado. Nosotros dos, como que uno más que igual. Yo y él somos. Ay, Señor. Eso se llama. Aparentemente, este Job conocía mucho a Dios. No lo conocía nada. Porque conocer a Dios no es tener teología y tener conocimiento, hablar profundidades y revelaciones. Es la manera que le temo, le amo y reconozco quién es Él y quién soy yo. Amén. El dicho popular que dice: en la confianza está el peligro. Cuando Dios dice que es tu amigo, no quieras tratarlo como uno igual, porque aunque sea amigo, no es igual a ti. Eres una criatura de barro y Él es el Hacedor, el Todopoderoso, el Santo y el Glorioso. Amén. El hecho de que sea humilde y te trate con deferencia y te trate con amor y te trate con dándote libertad y honra y dejándote entrar a su presencia. Cuidado que no abuses, cuidado con la confianza. Nadie puede decir que tiene una revelación de Dios si sigue siendo orgulloso. Porque tener una revelación de Dios como la tuvo Ezequiel, que Dios constantemente, cuando le revelaba las cosas inefables y gloriosas del cielo, le decía: hijo de hombre, como diciendo: tú eres un hijo de hombre, yo soy Dios. Porque la gloria de Dios revela dos cosas: ¿quién es Dios y quién es el hombre? Este hombre está diciendo a Dios: él actúa así porque no es un hombre. Si fuera un hombre, que venga acá, que nos enfrentemos los dos. Él está así porque no hay un árbitro. Gloria a Dios que ahora tenemos a Jesucristo, mediador y árbitro. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara, que me quite la vara, que me la tiene encima, y su terror no me espante. Entonces hablaré y no temeré, porque en este estado no estoy en mí. Eso fue la verdad más grande que dijo. Que estaba fuera de sí en ese estado. No le dije yo que estaba delirando. Estaba delirando el loco este. Estaba delirando. Y el carro de Dios está delirando. Hay enfermedades que te ponen a ti a mirar el doble así. El dolor. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos en crisis. Como que vemos doble. Está diciendo. Esto se acabara si hubiera un árbitro que se metiera entre los dos y me le quitara la vara de encima. Porque con la vara de la encima, así cualquiera gana. Así cualquiera, más gente que te tienen a ti, la espada y te meten. Claro que tienes razón. Porque que me quite la vara para yo defenderme. Santo Dios. Pero yo sí necesito un árbitro. Yo necesito el árbitro. Pero no para que me defienda de Dios, sino para que logre que Dios tenga misericordia de mí, justificándome por lo que Él hizo por mí, o sea, Jesucristo. Amén. Amén. Yo necesito un árbitro, porque frente a la justicia de Dios jamás podré ser acepto. Pero Job estaba diciendo todo lo contrario. Necesito un árbitro para que pueda mediar entre los dos. Y que estemos frente a frente como dos cualquiera ahí, que yo me pueda defender, no como una criatura, sino igual que él ahí. dice, porque con estas llagas yo estoy fuera de sí, sí, estaba fuera de sí. Yo tengo aquí mis notas, algo que yo siempre enseño. Cito el texto: entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Yo puse aquí en mis notas: no es bueno hablar cuando estamos en angustia o airados, pues no estamos en nuestros cabales. Nos gobiernan las emociones. Siempre cuando aconsejo, le digo a los esposos: nunca hablen cuando están airados o molestos. Por eso hay tantos problemas en la comunicación y nos juzgamos, porque le doy rienda suelta a mi ira, a mi indignación, a mi angustia, a lo que siento en el momento. Y pobre esposo y pobre esposa, parece que lo dolió a alguien. Hubo un ay ahí medio raro. Hermano, estamos aquí para aprender. Cuando estamos angustiados en dolor, juzgamos hasta a Dios. Casi todos nuestros problemas, cuando nos enfrascamos en pleito, es que alguien habla impulsivamente y le da rienda suelta a la ira y dice en un momento, parece que cuando hablamos enojados, como queremos como defendernos y defendernos en el sentido de que queremos vengarnos de la gente que supuestamente nos está haciendo mal, y sale la ira y decimos sandeces, decimos cosas incoherentes. Bienaventurado aquel que cuando se aira se somete al Espíritu y le dice: boca, cállate, y sale por ahí. Yo quiero confesarte que en los 43 años que tengo con Dios, en muchas dificultades, no lo he entendido a Dios. Te lo confieso. Digo: Señor, no entiendo nada. Pero ni una sola vez en mi vida le he dicho a Dios: tú eres culpable. ¿Saben por qué no? ¿Saben por qué no? No porque soy mejor que Job, sino porque tengo temor de juzgar al santo. Ese temor sí lo tengo. No me atrevo. Lo he pensado, sí, me pasa el conflicto por la cabeza, pero expresárselo, faltarle respeto a mi Dios, sabiendo, ahí es que tengo que darle un voto de confianza y creer que Él es justo, bueno e incapaz de hacerlo malo. Es en la prueba, en la dificultad, en la aflicción, cuando Dios te mete ese estado, es que se sabe lo que tú crees de Dios, porque ahí sale el verdadero corazón, ahí se revela el corazón, y lo que estaba siendo juzgado es el corazón de Job, su intención. ¿Saben ustedes cómo vino este mensaje a mí? ¿Saben ustedes cómo vino este mensaje que estoy predicando? Porque el Señor me trajo a la mente el texto del Sermón de la Montaña de Jesús, donde dijo: donde esté el tesoro, esté el corazón. Y me llevó a Job en mi mente. Donde esté el tesoro, esté el corazón. Cuando Dios le quitó el tesoro a Job, se supo cuál era su tesoro. No era Dios, era su integridad. Ese era su Dios, ese era su tesoro. Por eso es que Dios nos quita las cosas. A veces yo estoy orando por alguien que está pasando por prueba. Yo digo, Señor, revélale lo que está pasando. Porque todos reaccionamos. Pero una persona madura no se pone a defenderse, ni a culpar a los demás, ni a Dios. Porque ese es el pecado de Adán, escondido detrás del árbol, culpando. El pecado de Eva, de la serpiente y de Adán, y de todo el mundo, culpar a los demás. Ese no es un espíritu correcto. El que confiesa sus pecados prosperará. El que no lo confiesa no alcanzará misericordia. Nos ponemos reaccionarios. Donde está el tesoro, está el corazón. Nos grabas ese versículo. Y Dios me lo dio en este contexto. Donde está el tesoro es del corazón. Cuando te quitan el tesoro, ahí hay la reacción. Dice, ¿quién soy yo? ¿Cómo pienso? ¿Cómo siento? ¿Qué busco? ¿Cuál es mi motivación? Ese es el tesoro. Lo que yo estoy defendiendo. Fíjense que mientras Dios daba buen testimonio de Job delante del diablo, Job estaba hablando en contra de Dios, juzgando a Dios. Dios está diciendo que en la tierra, se lo está diciendo al acusador de los hermanos, no hay nadie como Job en toda la tierra. Y Dios está diciendo, Dios es igual a nosotros, injusto. Eso es lo que está diciendo, en otras palabras. Gloria a Dios. Que Dios no es maduro, sino perfectamente maduro. Y que no se deja provocar por nosotros, pero sí nos confronta. Nos confronta. Escuchen. El 10:1. Que es la continuación. Dice, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas y que deseches la obra de tus manos? Y que aborrezca los designios de los impíos. O que favorezca. Ojalá fuera como yo lo dije. Pero no es así. Y que favorezca los designios de los impíos. Le está diciendo a Dios que Él favorece los designios de los impíos. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? Son tus días como los días del hombre, y tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado. Más adelante le dice a Dios como que ¿por qué te preocupas tanto por los hombres que te pone a indagar acerca de lo que hacen? Tan interesado tú estás. No tienes nada que hacer que te pone a examinar a los hombres y a probarlos como han aprobado a mí ahí para meterme en esta situación. Santo Jehová, perdónalo, Señor. Pobre Job. Venga ese capítulo 13 ahora. Job 13:22. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Mire lo que dice aquí. Mire qué tremendo este Job. Dice aquí. Para que entendamos, dice el 18, he aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Santo Dios. Estaba mal el hombre. Y dice el 19, ¿quién es el que contenderá conmigo? Ay, santo. Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos dos cosas no hagas conmigo, le dice a Dios. Entonces no me esconderé de tu rostro. ¿Cuáles son las dos cosas? Número uno, aparta de mí tu mano. Sácame la vara esta, porque me tiene el pie en el cuello y la mano, yo no sé, me está oprimiendo, quítame la mano. Hay dos cosas que si tú las haces las dos, entonces no esconderé mi rostro de ti. Uno, aparta de mí tu mano. Y dos, y no me asombre tu terror. Y dice, llama luego y yo responderé. Y yo hablaré y respóndeme tú. Ay, santo, cállate tú que voy a hablar yo. Si tú me quitas la vara y la presión que me tiene en el cuello, entonces podré hablar para que tú te calles y tú me escuches a mí. Le dice a Dios, yo hablaré y tú callarás. Por eso cuando Dios lo encuentra al final, en el capítulo 38, que Dios aparece en el torbellino, mire cómo Dios le responde, porque Dios te pasa por alto la ignorancia, pero cuando llegue el día de hacerte callar tu torpeza, dice aquí, versículo 38, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y eres tú que vas a tener que responderme a mí. Comenzó a hacer preguntas a Job. ¿Dónde estabas tú cuando las estrellas del alba todas adoraban? ¿Dónde estabas tú? Ay, cuando yo le hice la joroba al camello. ¿Dónde estabas tú cuando le hice rabo a la vaca? ¿Quién sabe cuántas cosas le dijo ahí? Hay un tremendo, le habla de muchas cosas naturales ahí. Yo estoy bromeando con ustedes, pero eso es lo que hice todo ahí. Y ahí, al final de cuentas, Job dice, me callo la boca. Entonces Job le dice al Señor, ay, santo. Dice el 40. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Ay, ay, ay. El que disputa con Dios, responda esto. ¿Es sabio contender con el Omnipotente? Eres un necio, Job. Eso no lo estoy diciendo yo, pastor. Usted ha acabado con Job. No, Dios acabó con él. No yo. Hermanos, en este drama, escúchenlo, no es Job. Dios puso a Job en el drama para que los humanos se vean. Ese es el propósito del libro de Job. Aunque sea un hecho real, la enseñanza, porque yo creo que es un libro histórico, que lo que pasó, pasó. Pero era una tipología de los hombres. Cuando el diablo lo acusa y Dios lo priva de todo y lo mete en el fuego como la maderita, como hablamos en Ezequiel, de la madera de la vid y del sarmiento, que entera no sirve para nada, y cuando lo meten al fuego mucho menos. Eso describía un tallito que se fue, se cree fuerte y resistente, y cuando lo meten al fuego es menos que nada. Cuando responde Job a Dios, dice el 42:1, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco todo. 42:1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Eso es lo mismo que Dios le dijo a él. Ya está bien, porque ya está hablando la misma palabra de Dios. Te dice, tú me preguntaste hace un rato, me dijiste que me callara yo para tú hablar. Y tú dijiste, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Tú lo dijiste, yo lo repito. Pues tú quieres saber quién es. Pues soy yo, Señor. Ese fui yo. Tú estás hablando de mí, ¿verdad? Por tanto, yo, dice, yo hablaba lo que no entendía. Ya se arrepintió Job. cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Así termina. Ahora sí era íntegro. Ahora, diga, ahora es íntegro. Pero Dios tuvo que machacarlo. Hermanos, todo un libro revelando el pensamiento de un hombre que Dios decía que era justo, recto, íntegro. Yo me pregunto, al final de cuentas, ¿quién tenía razón? ¿Dios o el diablo? Es muy difícil. ¿Dios? Pues no le servía, le servía a Dios de balde. ¿Era íntegro? Ajá. Parece que el acusador de los hermanos, cuando... Es que el diablo, mis hermanos, el diablo fue mentiroso cuando acusó a Cristo. Pero no es mentiroso cuando te acusa a ti. Ay, 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 ay. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Aunque el diablo diga de ti lo que no es verdad, todavía tiene razón.
¡Ay, qué yo he dicho, Señor!
¿Qué yo dije? Aunque el diablo diga de ti lo que no es verdad, todavía está diciendo la verdad. Porque tú no pecas más, porque tú no tienes oportunidad. Pero si Dios te expone a la tentación, ora el Padre nuestro, líbrame de tentación. Porque el diablo dijo, así como tú lo tienes, nunca va a pecar. Va a estar alabando y haciendo sacrificios por sus hijos. Y muy generoso, muy bondadoso, muy leal, muy correcto, muy devoto. Pero apriétale el cuello y verás. Escúchenme. Yo quiero que ustedes vean un texto que todos nosotros citamos de Job. Y hoy van a saber el verdadero sentido y se van a arrepentir de volverlo a citar. Job capítulo 13, ¿lo tienen? Dice versículo 13 para que entendamos. Escuchadme y hablaré yo. 13:13. Job 13:13. ¿Lo tienen? Oh. Ok, estoy diciendo 13 porque si digo 3 van a tener que 13, entonces es un problema, por eso digo 13. No es para hablar como los españoles, sino para que usted entienda mejor. Dice, escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Ese texto lo vemos, wow, que dijo. Pero miren, miren lo que quiso decir. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. ¿Saben ustedes lo que Job quiso decir? Yo tengo aquí dos comentarios de dos intérpretes que yo respeto mucho. Uno dice, este pasaje es incierto y puede ser traducido así: el que me matará, yo esperaré por él, entre paréntesis, que me hiera, no tengo esperanzas. Y podría significar, aunque me matare, no tardaré. De cualquier manera, en el sentido general es claro, el temor de la muerte no impediría que yo, que Job dijese a Dios, no soy culpable. En otra palabra, yo sé como quiera que me va a matar y yo sé como quiera que me quedo sin esperanza, pero como quiera me voy a defender. Aunque él me matare, me voy a defender. Muerto, estaré defendiéndome de que soy inocente y que soy íntegro. Santo Jehová. Pero hemos tomado la primera parte del versículo. Aunque él me matare, en él esperaré. Pero dice, ¿qué sigue diciendo? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Me voy a defender como quiera, aunque me mate. Muerto, pero no suelto mi integridad. Wow. Otro comentarista dice lo siguiente: él me matará, no tengo esperanza. Así traduce el texto. Job piensa que Dios terminará con él su vida y determina argumentar su caso delante de Dios, sea lo que sea, cualquiera sea la consecuencia. O sea, yo voy a seguir argumentando contigo aunque me mates. Yo soy inocente, soy íntegro. La pregunta mía es, ¿usted es así? Tú y yo somos iguales. ¿Cómo nos defendemos? Véase usted cómo usted se defiende cuando lo están acusando. Y santo Dios, todo el mundo es culpable menos yo. A veces estamos tan ciegos que donde quiera que pasamos herimos a la gente, la estropeamos, la dañamos. Y yo no he hecho nada, que yo no hice nada. Pero no ve que fulano se queja de ti, perencejo, sutanejo, este, aquí. Algo tengo que estar haciendo. Mira bien lo está pisando, le está pasando la cabeza a la gente y ni cuenta tú te das. ¿Qué nos está pasando, hermanos? Estamos como el Chapulín Colorado, que tiene los movimientos estrictamente calculados y tropieza con todo lo que encuentra. Hermanos, consuélate. Tú no eres el único. Todos somos iguales. Desde que Adán dijo, la mujer que me diste. Desde que Eva dijo, la serpiente me engañó. Eva acusó a la serpiente. ¿Qué yo dije? No. Eva acusó a la serpiente. ¿Qué yo dije? Estoy mal. Eva acusó a la serpiente. La serpiente me engañó. Adán acusó a Eva. Y la serpiente acusó a Dios. Y los dos acusaron a Dios. Los tres acusaron a Dios. Los tres. En último análisis. No se preocupen, que tenemos milenios los humanos juzgando a Dios. Pero Dios es tan bueno que en la cruz juzgó a su Hijo para que tú y yo no nos juzguemos a nosotros mismos ni juzguemos a Dios. Pero el que no acepta el juicio de Dios en Cristo, que es perdón para los pecadores, un día Dios nos va a juzgar a todos y frente al tribunal de Dios. Vamos a tener que callar para que él hable, como en el libro de Job. El fin de todo discurso es este. El hombre defiende su integridad, se cree íntegro hasta el día que es probado. Cuando Dios quitó a Job, todo aquello en lo cual él se apoyaba, que él creía que era el resultado de su integridad, que era un premio que Dios le había dado por portarse bien, el día que le quitó todo lo que él creía que era resultado de su integridad, se lo quitó, se sintió juzgado por Dios como que no era íntegro. Y al final de cuentas, para defender su integridad, culpó a Dios. Cuando Dios lo defendió delante del diablo y al final delante de sus amigos. Porque a sus amigos les dijo, vayan y pídanle perdón a Job. Job ora por ellos. Y salió Dios defendiendo a Job, aunque Job nunca lo defendió a él. Ese es Dios. Aunque tú seas infiel, Él permanece fiel. ¡Dale un aplauso al Señor! ¡El héroe! ¡Dios es nuestro héroe! ¡Nadie como Él! ¡Nadie como Él! ¿Han visto un padre siendo juzgado por sus hijos? Que todavía lo sigue perdonando y sigue tratándolos bien y no hace caso a sus necedades. Ese es Dios. Aunque la humanidad lo ha juzgado, Él se juzgó a sí mismo en la cruz del Calvario y sigue pasando por alto esa actitud rebelde, obstinada y orgullosa. Defendió a Job delante del diablo y lo defendió delante de sus tres acusadores o cuatro amigos. Pero Job se humilló, vestido de ceniza. Y termina el libro diciendo que se humilló Job. Y dijo: ahora me callo la boca. Tú tienes que hablar. Hablaba lo que yo no entendía. Cierra tus ojos, pero abre tu corazón. Padre, gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Ahora entiendo lo que dice la palabra, mirando como un espejo la gloria de Dios. Somos transformados de gloria en gloria, mirando a través del espejo de la palabra. El espejo revela nuestro rostro, pero a veces no queremos resistir el espejo y salimos corriendo del espejo, cuando debiéramos de tomar la capacidad del espejo de revelar nuestro rostro y luego buscar el jabón de la sangre de Cristo y lavarnos las manchas, o usar la crema para quitar la mancha de nuestro rostro. Perdónanos, Dios. De todo corazón pido perdón por mí. Todas las veces que en mi corazón yo he pensado o sospechado que soy bueno, que soy íntegro, que me merezco todo. Perdónanos, Dios, porque en último análisis nos creemos buenos. Perdónanos, Dios. Perdónanos todas las veces que te hemos acusado a ti para justificarnos nosotros. Perdónanos, Dios. Que no tomemos la palabra ligeramente. Tú nos has enseñado que el libro de Job no fue escrito tanto para revelar por qué sufren los justos. Porque en realidad, aunque aparentemente Job sufrió sin causa, había una causa. Y es revelar lo que es el corazón humano cuando se le quita aquello en lo cual se apoya. El sostén de Job, en último análisis, no era Dios, sino su integridad. Y nosotros muchas veces, o la mayoría de las veces, o mejor dicho, siempre, como Job, nos apoyamos en nuestra fe, en nuestra fidelidad, en nuestra lealtad y en lo que creemos que somos. Perdónanos porque muchas veces no lo hemos expresado con palabras, pero nos creemos buenos, intachables. Perdónanos porque eso nos incapacita para humillarnos y pedir perdón. ¿Qué tal que Job hubiera dicho desde el principio: si Dios me está castigando, por algo es? Porque Él es justo y Él no hace nada indebido. Así que algo encontró en mí que me está castigando. Quizás no era verdad, pero por lo menos hubiera actuado con sabiduría y hubiera sido íntegro, porque integridad significa totalidad para con Dios. Nadie puede ser íntegro juzgando a Dios, cuando el verdadero íntegro es aquel que le da toda la gloria a Él y reconoce quién es Él. Perdónanos, Dios. Pero que estos dos mensajes que nos diste acerca de Job nunca se olviden, porque esa es la manera de tú revelar el corazón nuestro. ¿Cuánto hemos aprendido en este libro? Pero queremos humillarnos, porque entendemos ahora el verdadero propósito de este libro. Es revelar quién es el diablo, pero sobre todo revelar quién es el hombre. Y al final también revelar quién es Dios. Aquel que nos defiende aunque somos culpables. Perdónanos, Dios. tú eres bueno y nosotros malos. El único perfecto, recto e íntegro eres tú. Nosotros solamente lo somos por causa de Cristo. Hoy en este día yo dejo de hablar, me callo para que tú hables. Me tiro el manto de Jesús para no aparecer. Y digo con el apóstol Pablo, no quiero ser hallado en mi propia justicia, sino en la justicia que es de Dios por la fe. Y hoy grito con voz de trompeta y digo, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias, oh Dios. Muchas gracias por Jesús, porque en Él somos perdonados, justificados y considerados justos sin serlo, Señor. Gracias. Muchas gracias. No somos justos, pero Él fue justo. Él no nos acepta porque somos buenos, sino para hacernos buenos. Él no nos justifica porque somos santos, sino para hacernos santos. Gracias, oh Dios. Perdona nuestros pecados. El peor de todos, como tú dijiste, que nuestro pecado no es ser pecadores, sino creernos buenos y justos. Esa es la peor condición. Ayúdanos, Dios. Ten misericordia de nosotros, Señor. Mi hermano, mi hermana, de todo mi corazón oro por ti. Pido que Dios te dé la capacidad para tú asimilar esta palabra, para tú no tenerla en poco, porque en esta palabra Dios ha revelado tu corazón y el mío, ha diagnosticado nuestra enfermedad y a la vez nos ofrece una salida, una solución, un antídoto y una medicina. Y es la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Él es justo y a la vez el que justifica al que es de la fe de Jesús. Que Dios te bendiga. Amén.
Un corazón limpio, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu voz.
sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.